designado de justicia. ¿Cómo estás, ministro? Buenas tardes.
Buenas tardes, Federico, Víctor. Una alegría estar en presencia de ustedes. Gracias por la invitación. Bueno, muy contento y muy esperanzado de que está llegando la fecha del 15 de agosto, un nuevo gobierno, nuevas esperanzas.
Ya está largo ya.
Ya, y Pucuma pasó todo. Pero estamos contentos, Federico, con muchos sueños y muchas esperanzas de tener un Paraguay mejor después del 15 de agosto.
Bueno, todos estamos con esa esperanza, que le vaya bien al Paraguay. Si al Ministerio de Justicia le va bien, al Paraguay le va mejor. Si al presidente Peña le va bien, al Paraguay le irá mejor. Así que todos, ministro, todos absolutamente los paraguayos, vos sabés mi situación política, nos hemos enfrentado en varias ocasiones políticamente hablando, pero eso no quita que yo lo diga públicamente. Mis mejores deseos, mis mejores augurios, en serio, de corazón, francamente hablando, para que a este gobierno le vaya bien.
Yo sé que es tu sentimiento de patriotismo y que hiciste mucho tiempo, mucho esfuerzo personal, profesional, para que el paraguayo le vaya mejor, con nuestras luces y nuestras sombras, aciertos y desaciertos, virtudes y defectos. El ser humano, cuando le quiere a la patria, cuando prioriza el interés nacional por sobre el interés particular, yo creo que el presidente Santiago Peña tiene hoy ese desafío, Federico. Ha designado ministros que significan una nueva esperanza para nuestro pueblo. Esperemos no defraudar la confianza, en primer lugar, del presidente de la República, y sobre todo marcar con la gestión, Federico, un antes y un después en la gestión, porque desgraciadamente debo confesar de que el Ministerio de Justicia está muy desvalorizado, está con una gestión muy pobre, te diría. Sin embargo, el ámbito de correspondencia que tendría que trabajar el Ministerio de Justicia es mucho más amplio, no se focaliza solamente en la administración de las cárceles. Yo creo que el recurso más importante que tiene el ser, que es su identidad, después de la libertad, la vida y la identidad, es una cuestión clave para nuestro patrimonio cultural, nuestro patrimonio histórico, nuestra vida. Y hoy eso está en manos del Registro Civil, y queremos, con tecnología, capacitación, honestidad, dar al Registro Civil una cercanía al ciudadano paraguayo, de modo tal que el señor Federico Franco o Víctor puedan desde su cama un día sábado a la tarde, a través de los medios tecnológicos, obtener la documentación necesaria, su certificado de matrimonio, partida de nacimiento, en fin, los documentos que necesita, que no sea una cuestión de sufrimiento.
¿Eso para ya está o se va, sí, a hacer?
Eso, en parte, debo ser sincero. Ariel, el actual director del Registro Civil, ha hecho un trabajo extraordinariamente bueno. Lo voy a tener en el equipo, va a seguir en el Registro Civil, y queremos mejorar. Para eso tenemos la experiencia de lo que hemos vivido en el mundo árabe.
Hablamos de certificado de nacimiento, certificado de matrimonio, antecedentes también.
También antecedentes, el certificado de defunción, tu certificado de divorcio.
Y todo eso.
Y vamos a poner
virtual.
En forma virtual. Y cuando va el doctor Federico Franco a dar nacimiento a un niño, ahí va a estar el Registro Civil en el hospital, para que automáticamente el padre de familia con el certificado de nacimiento ya pueda incluir a su niña o niño dentro del Registro Civil de las personas, que es lo que le da la validez como ciudadano. Imagínense, Federico, la importancia. Y lo que vamos a plantear también es un proyecto de ley que estamos hablando con el señor presidente de la República, de forma tal de que todo la conducción del Registro Civil esté interconectada con migraciones, con el Departamento de Identificaciones de la Policía, con pasaporte,
databank.
Exactamente, hacer un poco una política integral.
Me parece muy bien.
Para que el ciudadano paraguayo, Federico, pueda recibir una gestión de su funcionariado público sirviéndole al pueblo, sirviéndole a la gente, y no simplemente un espacio político ocupado por correligionarios y no correligionarios que al final de cuentas reciben un salario, pero el servicio que prestan es muy deficiente. Hay que mejorar eso.
Visto que se trató en la Cámara de Diputados un veto y felizmente se logró levantar, parece, el veto del Ejecutivo en ese sentido para facilitar y darle en forma gratuita esto a los contribuyentes.
Así tiene que ser. Es un servicio que el Estado paraguayo debe prestar, que es una función fundamental. Conocer cuántos somos, quiénes somos, de dónde venimos, qué familia, es la identidad de la persona, en primer lugar. En segundo lugar, Federico, vamos a ampliar este servicio, vamos a hacer actividades en el interior principalmente, donde tenemos más de 500 oficinas en toda la República, Federico, y vamos a tener el auxilio de la justicia electoral, que en tiempo no electoral tiene una estructura maravillosa, todo el
Paraguay.
Ociosa, claro. Y que vamos a utilizarlo. La dirección de registro firmamos un acuerdo por el momento verbal, pero después del 15 de agosto lo vamos a hacer con los tres ministros, que agradezco este espacio para agradecerlos públicamente a ellos, y hacer una gestión integrada, barata, para que el ciudadano pueda sentir de que está el Estado al servicio del ciudadano y no el ciudadano para servir a ese gigantismo estatal que al final de cuentas, en vez de darte solución, te da problemas. Esa es la idea, Federico. Sí, no,
y justamente eso que citás, ministro, gigantismo estatal, ¿verdad? Que hoy por hoy, en el siglo XXI, parece una cuestión ya antediluviana, ¿verdad? Si vos planteás todos estos servicios en línea, me parece que es un inicio muy importante para mejorar esa cercanía con la ciudadanía, ¿verdad?
Así mismo.
Que son los, finalmente son los aportantes quienes pagan sus impuestos.
Conseguimos la colaboración de un instituto de Alemania, que antes era la GTI, hoy es la
GTZ.
Antes era GTZ, hoy es GTI, donde vamos a tener, con auxilio de ellos, sí, y la estructura y experiencia de ellos, nuestras oficinas en cada uno de los hospitales regionales y distritales, 40 en total. Federico,
qué bueno.
Donde nace la criatura y ahí va a estar presente el Estado ya para darle nacimiento no solamente natural, sino jurídico a las personas.
En la mayoría de los hospitales públicos y algunos privados ya tenemos eso.
Ya tienen, ya sí, tenemos, señor. Pero vamos a hacerlo en forma virtual y mucho más rápida, y mucho más.
¿Sabes quién tiene digitalizado todos los datos? No solamente de Paraguay, sino que del mundo occidental. Están solamente fuera los países árabes por su caligrafía, por su ortografía, mejor dicho, y los países chinos, orientales, ¿verdad? Después, todos los países que tienen más o menos las mismas letras de la computadora normal, la gente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, vos querés saber cuándo te bautizaste, y tiene de toda la Iglesia Católica Protestante del mundo en un banco de datos de toda esa información.
Qué espectacular el dato que me da.
Es gratuito, así que con ello podés tener una muy buena
alianza.
Excelente. Muy buena alianza. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, sobre la Avenida España.
Conozco a la autoridad de Brasil.
Exacto.
Mira, ese es un dato espectacular que me está dando Federico, porque hay que unir. Sí. Hay que unir información, tenemos que unir el espíritu de la paraguayidad, que podamos llevar este país a otra dimensión. Tenemos que volver a ser ese país fuerte, grande, institucional. Imagínate, Federico, nuestro ministerio después del 2014 se separa justicia y trabajo, que anterior era el ministerio, y toda la estructura jurídica de nuestro ministerio se la lleva el Ministerio del Trabajo, y nosotros quedamos con un decreto del Poder Ejecutivo y con unas resoluciones del ministro que me dan una amplia libertad, pero una muy endeble fuerza jurídica para ir a interactuar, que es lo que voy a hacer, con el Poder Judicial.
O sea, en 10 años no se logró institucionalizar el Ministerio
hasta
de
hoy
Justicia.
Hasta hoy día. Y estamos
yo creo que es más importante la justicia que el de trabajo. Incluso si querés comparar, es más relevante.
Es más relevante, sobre todo por la función, porque al final de cuentas, ¿qué es la justicia? Es la seguridad del ciudadano de que sus datos, sus proyectos privados y públicos estén garantizados en una gran sombrilla, así donde actúa el Ministerio del Interior, el Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, sí, la Defensoría Pública, el por el tema del control de los delitos transnacionales, sí, hoy el Ministerio de la Lucha contra la Droga,
Senat, Seprelat,
hoy día. También ministro, lavado
te tengo que hacer
dinero.
Una pregunta ahí, sí. Cuando el presidente Peña te hace la presentación, e incluso el mismo día que te hizo lo transmitimos en directo acá, me llama la atención que te da también un rol más o menos económico, habla del desarrollo económico, quiere decir que sobre tu mochila va a descansar en gran medida la seguridad jurídica para seducir, para atraer la inversión extranjera.
Es la idea, Federico, porque el presidente se comprometió en campaña y nosotros como secretarios de él del Estado paraguayo tenemos que facilitar y coayudar que esas 500.000 fuentes de trabajo que tenemos que nuevamente tratar de que el paraguayo...
Van a cumplir eso, entre paréntesis.
¿Perdón?
Van a cumplir eso.
Vamos a intentarlo.
Pero vos te das cuenta que es grande, ¿eh?
Es grandioso, pero también tenemos un país... Federico, tenemos un país maravilloso.
Ahí sí que te va a terminar, porque así como está delgado ahora con las 500.000 fuentes de trabajo, no sé cómo va a ser.
Y vamos a traer inversión, bueno, Federico.
¿Cómo vas a traer la inversión? Porque vos sos un experto. Yo tengo que decir, Víctor, audiencia, sí, la gente sabe, mi partido político, yo tengo diferencias diametrales, mente opuesta con el diputado, con el embajador y con el actual ministro Barcini, pero tengo que reconocer, porque es de honesto ser agradecido, el embajador Barcini, estando como embajador ante el Estado de Qatar, consiguió donaciones que en ese momento fueron salvadores, fueron oportunas, absolutamente oportunas. No teníamos vacuna y las vacunas que conseguimos, que gracias a la gestión del embajador, salvaron muchas vidas. Así que vos sos un experto en conseguir ayuda y tenés muchos contactos internacionales, embajador.
Así mismo es, Federico. Y vamos a hacer uso de esos recursos de amistad, de gente comprometida con el Paraguay, el mundo árabe, el Golfo Arábigo. Hoy la República del Paraguay suena fuerte. Estuvo el presidente Santiago Peña, sí, a propósito hace unas semanas, sí, allá.
Su primera visita internacional.
Y bueno, eso no ocurre por casualidad. Eso es porque hay un viento a favor y una intención de que justamente capital del mundo árabe, que lo conoce bien acá nuestro presidente Federico, estamos hablando de capitales sin límites, quieren venir a crear fuentes de trabajo, tecnología, inteligencia artificial, energía.
¿Te acordás lo de energía alternativa? 36 millones de dólares.
¿Te acordás?
¿Te acordás?
Sí, señor. O sea, yo también fui embajador ante el
Emiratos Árabes Unidos.
Emiratos Árabes Unidos, donde está el centro en Abu Dhabi, el, sí, centro de energía renovable, donde yo fui embajador del Paraguay ante el centro de energía renovable y hoy, gracias a Dios, tenemos un gran embajador, José.
Era tu alterno.
Sí, exacto. Extraordinario, joven, con mucha visión de vida, del futuro que necesita el Paraguay. Y siempre yo le digo, Federico, a los amigos, yo vengo del futuro. Quiero traer ese futuro al presente del Paraguay.
Claro.
Y Santiago Peña, yo tengo un compromiso con él mismo y con el pueblo paraguayo de gestionar, accionar y ocuparnos de que esa inversión llegue, Federico. Eso va a permitir fuentes de trabajo, desafíos, capacitación. Es un gran desafío.
Yo por eso, y permitime tutearte, Ángel.
Por favor.
Te pregunté cuál fue tu experiencia en aquellos países que para nosotros parecen tan exóticos y lejanos. Y me dijiste, es otro planeta.
Así es.
Con esa palabra yo desconozco totalmente esa realidad, pero cuando ahora decís yo vengo del futuro, me parece que te referís a esos países muy adelantados.
Muy adelantados, con un capital financiero sin límite, producto de la explotación del gas y del petróleo. Sí. Acordate que Saudi Arabia, Kuwait, sí, tienen prácticamente más del 50% de la producción de petróleo del mundo. Y obviamente eso significa recursos financieros que ellos tienen que redistribuir en diferentes países. Europa, hoy prácticamente la mitad de las empresas importantes europeas, inclusive fútbol, equipos de fútbol, sí, están comprados por capital árabe. ¿Por qué? Porque ellos ven como una inversión de negocio, uh-huh, y también una posibilidad que cuando ya no exista el petróleo ni el gas, uh-huh, ellos puedan, de la inversión hecha en el extranjero, sí, recibir los recursos necesarios. Cuando yo llegué a Qatar, te cuento esto, Federico, y a la audiencia, yo llegué y el 60% del presupuesto general de gasto de Qatar, sí, dependía del gas, 60%. Siete años y medio después, cuando yo volví, solamente el 20%. ¿Qué hacen ellos? Con su dinero, que es mucho, sí, hablamos de trillones de dólares al año en ingresos, sí, ellos van invirtiendo en diferentes países. Primero se enfocaron a países africanos, sí, posteriormente fueron a los países musulmanes de Medio Oriente, y sí, hoy ven a Latinoamérica como un gran, el granero del mundo, como un gran productor.
Como lo que es.
Como lo que es, realmente, con recursos muy naturales, muy importantes, que ya no hay en otras partes del mundo. Entonces quieren apostar, invertir. Además, hemos hecho un trabajo de... Porque para el árabe es muy importante el face to face, la confianza.
El emir es tu amigo, ¿eh?
Es mi amigo personal, una persona a la que voy a estar de por vida agradecida, porque salvó, a través de su generosidad, miles de vidas de paraguayos, sí, con la donación, sí, de las vacunas. Posteriormente, sí, conseguimos otras 250 mil dosis. Eso fue comprado en una empresa 4G de Abu Dhabi, de matriz china. Lastimosamente, nosotros no tenemos relación diplomática con China, pero sin embargo, a través de una intermediación de la familia Al-Nayan de Emiratos Árabes, sí, conseguimos también 250 mil dosis, que después se canceló la compra porque justamente cuestiones políticas hicieron que no pudiéramos seguir recibiendo esa vacuna, pero ello motivó de que Estados Unidos despierte y nos empieza a donar, sí, un millón de dosis.
A través de Moderna fue, el, sí, laboratorio Moderna de Estados, mismo, Unidos, conseguimos la vacuna. De
así mismo.
Yo me vacuné con esa.
Mirá qué bien.
Sí, señor.
Mirá qué, sí, bien. Bueno, pero hay, mirá, Federico, vos que sos médico, hay una campaña hoy a nivel, inclusive de los propios Estados Unidos, de una un recurso que para mí no es válido, pero sin embargo está muy bien mediatizado en todo el mundo, que la vacuna, en vez de salvar vidas, lo que hacía era perjudicarnos con el tiempo. Yo tengo 4 vacunas, sí, ya hoy día. Era, nunca me sentí mal, nunca tuve ningún problema de salud.
Yo creo que vamos a vacunarnos cada año. A este ritmo, hoy, 2023, te digo que la vacuna contra el COVID vamos a tener que hacer como la influenza, cada año.
Mirá vos, che.
Y lo que tenemos, más de 60. Ángel fue mi sargento en Cinefor.
No me
digas. Sí.
O sea, ¿sabes cómo le conocí a Ángel Ramón Barcini? Era un día de Cinefor, era las 5:15, 5:20 de la mañana.
Mirá la memoria, mirá la memoria.
Nosotros teníamos que entrar a las 6 de la mañana, teníamos que entrar, y viene una camioneta, pasa ahí frente a la del sanatorio y toca la bocina. Y nos subimos mi hermano y yo, que estábamos esperando el colectivo. Y le vemos un sargento. Y nos lleva, nos ponemos firme y nos vamos con él. Nos traen una camioneta Fiat. Llegamos hasta cerca del Club Guaraní. Y ahí entra a la derecha y le dice a mi hermano, vos te vas a hacer pasar por cabo. Y le vamos a alzar a un primo y tratarla así un poco bruscamente.
Un aspirante, ¿verdad?
Un aspirante. Nosotros éramos cabo.
Para torturarlos.
Éramos aspirantes, nosotros, camaradas nuestros, ¿verdad? Claro. Y Humberto se animó, yo no me animé, ¿verdad? Humberto se animó, se sacó la jineta y le digo, aspirante, venga acá. Y su mamá le estaba mirando, a ver, tráigame algo de comer, aspirante, tengo hambre. La pobre señora no sabía qué hacer. Ahí le conocí a Ángel.
Qué lindo.
Y de ahí nos fuimos hasta el Hotel Presidente, que era de su papá.
Sí. Sí,
el Hotel Presidente, ahí no sé qué cosa alzaste y nos fuimos a RI-14.
Qué linda época, sí, qué linda juventud tuvimos, sí, nosotros. Sí.
Ahí está, mirá las imágenes de Qatar, Víctor.
Mirá
las imágenes de Qatar.
Es una cosa realmente
asombrosa. Eso es Qatar, realmente parece otro mundo.
Es otro mundo.
Totalmente, digo, ¿eh? Totalmente.
Y la forma con la que te tratan.
Y cómo organizaron el mundial.
Impresionante.
Hicieron un estadio que ahora ya
están desarmados. Sí, están desarmados. El 40% de los estadios ya fueron desarmados y van a ser donados. Yo le dije a Alejandro,
la imagen, mirá los edificios que tiene.
Mira, ese es el centro de Qatar, Doha. Y al lado está Lusail, que es una ciudad más linda que Doha, hoy día.
Mira, Federico. Mira de noche.
Mira lo que es. Es una...
Una hacer una pregunta más incómoda.
Sí, dime.
¿Las penitenciarías antes se llevaban droga desde la sociedad, desde la comunidad, hacia las penitenciarías? Hoy, desde las penitenciarías, se abastecen de droga, sobre todo por el microtráfico, a las distintas comunidades del país. ¿Cómo hacer eso, ministro, para ir cortando ese cordón umbilical y que las penitenciarías dejen de ser un antro de formación y capacitación para crear más y más ladrones, más y más gente sin escrúpulos dentro del país?
Bueno, es una tarea no fácil, no sencilla, Federico. Tenemos que actuar con mucha firmeza, con mucho compromiso, con mucha honestidad, porque ese negocio significa miles de millones de guaraníes al año.
De dólares.
Y probablemente de dólares. Sí, entonces, hay toda una mafia empotrada con el poder interno de las diferentes penitenciarías de la República, donde acá nosotros sentimos más la de Tacumbú, sí, porque justamente es la que está afectando todo el Bañado, claro, Sur, el Departamento, claro, Central, con el microtráfico. Hoy ya vemos cómo las diferentes grupos mafiosos están peleando los espacios, los escenarios, los barrios. Hay sicariato, sí, hay, o sea, es un tema no menor.
Pido disculpas, bueno, Tito,
por favor.
Llama un oyente, Heriberto Campuzano. Normalmente no solemos darle entrada a nadie. ¿Lo conoces?
Sí, Heriberto, un gran amigo, un gran trabajador, deportista.
Vamos a permitirle entrar, entonces, el dueño de Super Espuma. ¿Vio?
Sí, exactamente.
Un gran tipo. Fernandino.
Un gran de Valle, de Valle.
Sí, de Valle, seccional 12, creo.
Sí, que. Señor, sí, señor.
Sí, señor. Heriberto Campuzano, buenas tardes.
Buenas tardes, doctor Federico Franco, amigo personal de mi hermano ya extinto, Ever Campuzano.
Sí, señor. Arquitecto. Sí, señor.
A mi amigo personal y hermano también, Ángel Ramón Marchini. Vos sabés que, Federico, no sé, tengo una satisfacción enorme de escucharle a ustedes dos en un programa que es, digamos, algo que tendríamos que los paraguayos escuchar todo, por la calidad de gente, la calidad de persona, me refiero a ustedes dos, ¿verdad? Referente muy importante de dos partidos tradicionales, ¿verdad? Uno ahora en el poder, que es mi amigo, el doctor Ángel Ramón Marchini, en que confío, inclusive ruego al Señor Todopoderoso que le ilumine, él es una persona muy creyente también. No es fácil la gestión que le va a ocupar, pero yo creo, conociéndole a él por su trayectoria como juez, como amigo, yo creo que va a cumplir a cabalidad. Estoy muy orgulloso, mi querido amigo doctor Federico Franco, por tu programa, por tener amigos en una radio respetable como es la 800 AM, donde inclusive le invitaría a todos los paraguayos que escuchen por tu horario, colorado y no colorados.
Sí, señor.
Porque verdaderamente es algo que necesitamos todos los paraguayos, inclusive los paraguayos de bien, doctor Federico. Esa reseña, ese conocimiento que ustedes tienen a nivel mundial, es lo que hay que transmitir, invitando a personas como el quilate, como lo es el doctor Ángel Ramón Marchini. Verdaderamente, Federico, estoy muy entusiasmado, muy, no sé, siento un piní, como decía, escucharle a dos personas respetables, un expresidente de la República, de un partido, como se dice, ya cocinado, papá, la liberal, boña, ni amigo ahí, pues. Está la liberal por ahí.
Ah, amigo, ya agarran delante de palabra a vos, cointe lo visitata, porque hay que te oí, Eri Margui. Entonces, vos, cointe ya topata, ñaña, ñujata, ya de estilo tuya, Eri.
Doctor, la plata que hoy me interesa, o sea, voy a coger una de coima, una de coima, nunca, doctor. Oímos para el amigo.
Lo visitata, lo visitata, Eri. Te agradezco de corazón,
doctor,
hermano.
También, mi felicitación.
Gracias.
Además, doctor Marchini, amigo personal, y le deseo lo mejor y el éxito, y Dios y la Virgen siempre le ilumine a mi querido Ramón Ángel Ramón Marchini. Mi querido amigo.
Gracias, Heriberto. Un fuerte abrazo. Honrado con tus palabras y me comprometo en ellas a no defraudar. Heriberto, vamos a honrar a la confianza de nuestro presidente Santiago Peña, la confianza de la población, que hoy en gran mayoría tiene una gran expectativa después del 15 de agosto, que el paraguayo viva mejor, esté mejor, que sobrepongamos la plata. Yo siempre digo lo siguiente: si no se roba el dinero de la administración pública y se invierte en la salud, en la educación, en la justicia,
Categórico.
Todos vamos a estar mejor. Categórico. Y ese es nuestro compromiso, categórico. Federico.
Categórico. ¿Cómo seguimos el tema de la lucha contra el microtráfico?
Bueno, entonces, el microtráfico hoy se produce
desde la cárcel.
Desde la cárcel. Y de ahí se toman alumnos o no sé cómo decirle, afiliados o convertidos a un clan Reutel, al otro plan PCC, el otro plan, el clan. Sí, mira, estamos en una ausencia absoluta de la presencia del Estado. Estamos hoy viendo que las cárceles se han convertido en centros de hacinamiento de seres humanos sin ninguna posibilidad de que esta gente pueda salir cumpliendo su condena a reinsertarse a la sociedad.
No hay proyecto de reinserción.
Lo que va a ocurrir es que esta persona, cuando salga antes de 3 meses, vuelva a entrar reincidiendo en el delito. Pero porque no hay un programa, porque no hay una política de Estado, porque no está la presencia de Dios. Yo soy un gran creyente. Creo que tenemos que llevar la palabra de Dios en los centros penitenciarios y ir ganándonos el respeto primero de nuestros directores, de nuestras autoridades, los funcionarios de los penales, que están todos, no todos, pero una gran mayoría, bajo la amenaza, bajo efecto de drogas, bajo efecto de la presión del dinero.
¿Pueden estar algunos infisionados, ministro?
Absolutamente.
Algunos pueden ser parte de estos cárteles.
Así mismo es, lastimosamente. Pero
¿cuáles son tus planes?
¿Cómo el plan, en primer lugar, el plan es, en primer lugar, darle mayor calidad, preparación, sueldo, seguro médico, seguro de vida al funcionario penitenciario. Yo, como le dije a ellos, yo soy el primer sindicalista a favor de ustedes. Para que yo pueda exigirles a ellos honestidad, capacidad, control, yo tengo que ponerme en la camiseta de ellos y ahora luchar en el Ministerio de Hacienda con el presidente de la República para capacitarle y darle mayor nivel al funcionario penitenciario, por un lado.
Correcto.
Por otro lado, dentro de la población penal, el 90% de la población penal puede ser reinsertada a la sociedad. Al no haber una política de reinserción donde ellos puedan encontrar en su autoridad, en la presencia del Estado, la posibilidad de capacitarse, de trabajar, de servir a la familia desde dentro de la penitenciaría, porque mi lema va a ser de la cárcel al trabajo. Esa es la idea macro que quiero compartir con ellos. Sí. Yo voy a estar presente con ellos, voy a acompañar la comida, la salud, la presencia del Estado, nuevamente protectora de ellos para que no estén siendo extorsionados, chantajeados y o amenazados por los diferentes clanes. Y bueno, y con los líderes de los clanes religiosos que hoy tienen una libertad absoluta, vamos a ir tomando las medidas que el caso requiera y que obviamente vamos a actuar con la firmeza, con la ley y por el camino de la ley.
Allí se plantea, porque estuve viendo tus declaraciones y planteas esta tarea a partir de la humanización del trato en las cárceles, y este es un doble compromiso muy importante, porque hay pues un modelo que está muy en boga, que es el del presidente Bukele, ¿verdad? Pero lo que vos planteas es romper con las estructuras del mal dentro de la cárcel, considerando los derechos humanos.
Humanizando la cárcel, dándole privilegio a la persona que ya de por sí, después de la vida, que es el derecho más soberano que tiene la persona, la libertad. Sí. Imagínate una persona que cometió un error en su vida, que cometió un delito, y el Estado no está presente para que esa persona no vuelva a reiterar o a reincidir en el delito.
Sí.
Tenés que darle un auxilio profesional, técnico, estructurado, para que esa persona, al cumplir su condena y o al tener alguna alternativa sustitutiva de prisión ordenada por el órgano jurisdiccional, pueda reinsertarse. Al punto tal que yo voy a hablar con los empresarios, Federico, vi que, por ejemplo, el IPS hizo un llamamiento de una licitación de, no sé, 20 y pico de millones de dólares en temas de equipamiento de sábanas blancas, toallas y un montón de lavado. Vamos a darle nosotros el servicio. Vamos a crear la estructura en
las penitenciarias de vanguardia.
Claro, y hacer que el preso que está hoy privado de libertad tenga el día de mañana la posibilidad de aprender un oficio.
De reinsertarse laboralmente.
Y reinsertarse laboralmente. Donde aquellas empresas, el señor Federico es dueño de Radio Venus, por ejemplo.
Cuidado, entonces, que está escuchando Ángel.
Ángel, bueno, mi hermano Ángel, que le amo a Ángel de hace más de 40 años. Mira, Ángel, vamos por. Ángel le contrata a una persona que aprendió locución en la cárcel y tiene una voz espectacular y puede tener un futuro acá. El señor Ángel Aguilera va a tener una exención fiscal por el hecho de haber contratado a una persona que tiene prontuario, de haber estado durante un tiempo en la cárcel, y sin embargo el hecho de que lo contrate el señor Ángel Aguilera tiene un beneficio fiscal. ¿Qué pasa cuando el señor Federico o Ángel Barcini se va al banco y le piden su Inforcom? Y resulta que en el Inforcom aparece 10 demandas que yo no pagué mis deudas. ¿Qué banco te va a dar un guaraní de préstamo? Ninguno, ¿verdad?
Claro.
Bueno, eso ocurre también con las personas que han estado presas.
Así mismo, así mismo.
Entonces, como no tienen futuro...
Nadie quiere comprometerse.
Nadie quiere comprometerse. Entonces, vamos a hacer una doble acción. En primer lugar, el trabajo de presencia todos los días, llevando educación, llevando capacitación, llevando la palabra de Dios. En la que vamos a ocuparnos del interno, de la persona privada de libertad que de por sí ya siente un... está teniendo una capitis diminucio, sí, que cuando cumpla su pena con la sociedad pueda realmente él salir con una opción de vida diferente a la que entró. Porque hoy, ¿qué ocurre, Federico? Hoy entra Barcini el primer día a Tacumbú, está preso porque le pegó a su señora o porque cometió algún delito, le mató borracho a alguien en la calle, ordenan la captura. Yo me voy a Tacumbú o a cualquier otra cárcel, me encuentro solo, sin experiencia, no sé qué, si me van a violar, si me van a matar esa noche, si me van a robar. Entonces, ¿yo qué hago? Lo primero que hago es buscar una protección interna.
Protección.
¿Quién te da la protección interna? ¿Y cuánto te cuesta? Vale. Ahí es donde tiene que haber la presencia del Estado. Psicólogos que tienen que trabajar, que tenemos que trabajar. Hay una cantidad de aproximadamente 400 jóvenes que están hoy privados de su libertad, que no tienen ningún auxilio de la parte psicológica.
O como juez, sabes, el ministro, que hay muchos que no tienen condena, incluso.
Claro, solamente el 30% de los 17.026 personas hoy privadas de libertad, el 30% tiene condena.
O sea, estamos hablando de 17 por 3, 5.000 personas.
Así mismo.
5.000 personas.
De 17.000 y pico.
De 17.000 personas, 5.000 son los que debieran estar y el resto no debiera estar.
Así mismo. También, qué suerte que toca. Vamos a usar la tecnología, Federico. O sea, yo, Ángel Barcini, cometí un delito. Yo digo que soy inocente. La querella y el fiscal dice que soy culpable. Pues bien, el juez va a resolver en el juicio oral. Entonces, yo, como tengo supuestamente peligro de fuga o recursos financieros para influir en tal o en cual decisión, me meten preso. Esa no es la solución. Yo tendría que tener la opción de estar en mi domicilio con una pulsera, con un software, no con un policía en la puerta que le da un 200.000 guaraníes y le mato a mi señora, no. Un software que me delimita geográficamente el área en el que yo me puedo mover con la autorización judicial y con el control del Ministerio de Justicia, y cuando salgo de un metro de esa área, suena la alarma en todas las personas.
La tubillera electrónica.
Exactamente.
Claro, eso totalmente de acuerdo. Ojalá Dios quiera que pueda hacer.
Vamos a hacerlo.
¿Me permitís, ministro?
Por favor.
Tenemos que vender un poquito.
Adelante, adelante.
Vamos a escuchar algunos consejos comerciales y regresamos inmediatamente con el ministro de Justicia, el doctor Ángel Ramón Barcini.
¡Viva el nuevo Paraguay! ¡Paraguay! ¡Viva!
Astillero Aguapé.